Shalom amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros, por seguir compartiendo, por seguirnos escuchando. Nos habíamos tomado un breve descanso, estábamos resolviendo algunas situaciones personales más propias, incluso dentro de la comunidad. Muchísimas gracias. Si tú eres la primera vez que nos estás escuchando o no has escuchado la mayoría de los episodios que tenemos grabados en las plataformas, quiero que sepas que no soy un rabino, soy una persona común y corriente, no me ostento como maestro, y quiero hacerte dejar algo de la visión, de la tradición judía para que podamos encontrar más puntos de unión que de diferencia. Quiero agradecer también a las comunidades de México, Estados Unidos, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil, Rumania, Canadá también, que las estadísticas nos dicen que estamos llegando hasta allá. Y también decirles que por temas de la plataforma vamos a llegar lo más posible, a grabar lo más posible que se pueda, porque la grabación totalmente gratuita en Spotify va a quedar eliminada. Creo que es a partir de junio, julio de este año, que todavía vamos a poder grabar algunos capítulos. Posteriormente, estamos buscando, pensando en migrar hacia otra plataforma y se los haremos saber en estos días. Estamos pensando hacer una reestructuración ya para estos días. Bien, hoy quiero hablarles de algo bien interesante, que es justamente la parte de la Sefirot y de cada Sefira y de cómo se nos vamos lo vamos a entender, porque creo que ya ahora sí ya quedó claro el aspecto de que son formas en cómo la luz va a viajar y va a llegar a cada uno de estos puntos para que sirva de una forma de expresión de la Ohr Ein Sof para que se revele el Eterno en cada aspecto y en cada parte de la creación. Y esto quiero tocarlo de una manera muy integral, sin meterme mucho, porque realmente pasaremos muchos meses hablando de la Sefirot, porque cada Sefira representa un tiempo que debemos de involucrarnos de una manera más allegada, más profunda, con un deseo real de intentar comprender lo que nos quiere decir. Pero lo vamos a hacer de una manera más dinámica porque me llegaron algunos comentarios de que hay muchos pseudo maestros, maestros, incluso gente que se hace pasar por judía, que están ofreciendo, están vendiendo lo que ellos denominan el lado oculto, el lado escondido del judaísmo, y lo hacen con una desfachatez total, con un dolo general. Sí, hay una premeditación, hay una alevosía y hay una ventaja porque aprovechan el desconocimiento y el exceso de pensamiento mágico que hoy está tan inmerso en la sociedad, tan arraigado, que todo lo queremos de alguna forma inmediata, sin un sacrificio, sin un proceso, y de eso se está valiendo mucho. Se está valiendo mucho un marketing sobre estos temas. Y aquí me decían, ¿qué tan oculto puede estar esto? Realmente no está oculto. No está oculto, está a la vista, pero no lo vamos a ver porque no es que nuestra alma o nuestra conciencia llegue a niveles casi divinos. Realmente no es que pase algo por arte de magia. Muchos me decían, ¿qué pasa? ¿Acaso se abre el tercer ojo? No sé qué. No sé realmente a qué se puedan referir con eso. He escuchado el término, y sí, en antropología lo vemos mucho porque hay muchas simbologías en culturas antiguas sobre eso, pero realmente qué está pasando, una comprensión como si fuéramos superhumanos o no humanos. Bueno, realmente lo que pasa es que las necesidades cambian. He conocido mucha gente que cuando empieza a estudiar Torah cambia. Y he conocido gente dentro de la comunidad judía que por un deseo de hacerse millonario, y eso es cierto, por un deseo, así me lo dijeron, yo tengo el deseo de ser millonario, quiero aprender los secretos de la Kabbalah, porque nadie se salva la desinformación. Quiero aprender los secretos de la Kabbalah, pero para llegar a ello tengo que aprender Torah. Y en algún momento cambia. ¿Pero por qué? Porque las necesidades de esta persona cambian. Empieza a darse cuenta, ampliar su conocimiento, ampliar su panorama. Y eso no quiere decir que le van a salir alas y fuego de los ojos o luz de los dedos, no. Realmente el panorama que está ahí es un panorama esperanzador, es un panorama realista, es un panorama de acción donde el estudio de la Torah le devuelve el control de sus pensamientos, de sus acciones y de lo que tiene enfrente a la persona. Y trae algo bien importante, yo siempre se los he repetido en constantes ocasiones. Sí, lo que crees, sea lo que creas, no te ocasiona paz contigo mismo, con tus pensamientos, con tus emociones, no estás haciendo algo que sea productivo, que sea algo benéfico para ti. Hay mucha gente que está inmersa dentro de su fe o de sus creencias, pero lejos de traerle paz, de traerle calma, está fijándose en lo que hace el vecino, lo que hace el de enfrente, y está pensando todos los días cómo su labor social y cómo su encargo divino puede llegar a tal efecto. Ya no hay paz. Y se termina por lastimar a la gente más próxima, la más cercana. Y se aleja uno. Y muchos dicen, es que es preferible alejarme de quien no cree en lo que yo creo. No, yo te sugiero que cambiemos esa mentalidad porque me puedo acercar a las personas que no creen en lo que yo creo de una forma racional, no solamente emocional y no solamente de fe. También me puedo acercar a las personas de una forma en que puedo actuar en su vida y ejemplificar en lo que yo creo. Y digo eso yo se los comento independientemente de lo que crean. Porque realmente tenemos que poner mucho el ejemplo. Yo ahorita voy a cerrar con eso. Pero ahorita el exceso de pensamiento mágico, eso es a lo que nos lleva, a no poder reconocer la luz que actúa en cada uno de los mundos y a través de cada uno de los atributos del Eterno. Y que esos atributos son justamente cada séfira, en conjunto las séfirot. Y también su utilidad de cada una, porque es muy importante esto. Decía el Ramak que cada séfira es como un zafiro. Y cada zafiro tiene una coloración. Y cuando la luz pasa a través de ello, adquiere la tonalidad. Por eso se entiende o se cree que incluso cada séfira tiene un color y responde a esa colorimetría, la forma de interacción y actuar, incluso de ocultar algún aspecto. Porque no podemos esperar que si la luz viaja a través de un zafiro rojo, tengamos como resultado una tonalidad verdosa que se refleje. Así pasa aquí. Cada séfira actúa como una especie de filtro y le añade o solo deja cierta forma, cierto aspecto, cierto color para que se actúe. Y también todo esto forma parte de la misma creación. Y aquí me preguntaron un par de ocasiones si estos aspectos, si este árbol de la vida, si estas Sephiroth, están insinuadas de alguna manera. Sí, realmente recordemos que los niveles de la Torah vienen, son niveles de comprensión donde podemos ir escudriñando y podemos estar atentos. Más que nada es estar atentos a ello. Y una forma en la que se insinúa dentro de las escrituras es justamente en la Tanaj. En el Divrei Hayamim, que sería como el libro primero de Crónicas, ahí en el 29.11, y lo voy a leer, voy a hacer la transliteración, disculpen ustedes, que dice: de ti, Dios, son la grandeza, la fuerza, el esplendor, la eternidad y la gloria, e incluso todo lo que está en los cielos y en la tierra. A ti, Dios, te pertenece el reinado y tú eres elevado sobre todas las cabezas. ¿Eso qué nos quiere decir? Bueno, que todos estos atributos forman parte de la expresión y de la revelación del Eterno, y que el Eterno está todavía por encima de las cabezas. ¿Cuáles son esas cabezas? Pues lo que nosotros conocemos como las Sefirot superiores, que son Keter, Bina y Jojma, o lo que le llamamos cerebros. Es la cabeza. Keter es la corona. Está Keter, si bien es una Sefira, recordemos que Keter también nos conecta, si estamos en Asilut, con el Adam Kadmon, un mundo todavía superior a Silut. Entonces todavía está por encima de ello. Y que, bueno, ya entendemos que cada una de estas esferas tiene un atributo, y todos conocemos bien, la mayoría, cómo se representan, cómo se dibujan, ese famoso árbol, ese diagrama, esa conceptualización de qué está a la par de qué, qué interactúa con qué o con quién. Y es porque hay tres formas de organización de esos 10 sefirot, son las 10 estructuras sefiróticas, y una es justamente Yosher, que es la que todos conocemos, que se conoce como la estructura de la rectitud. Después viene el Gigolim, que es la de los círculos, y esta, la forma de la representación de ello, es teniendo la Orin Sof al centro, y así como tenemos la cercanía con los mundos de arriba hacia abajo, vemos que Keter es la circunferencia más cercana a la luz, al Orin Sof, y posteriormente se van alejando así hasta llegar a Malhut, que es la Sefira, o en este caso la circunferencia que queda al exterior. Y también tenemos la estructura sefirótica Had Samha. ¿Qué es esta? Es una estructura, una sola línea. No hay una relación. Y ahorita les voy a explicar por qué esta, la forma en que si soltamos a Keter hasta arriba y a Malhut hasta abajo, pero lo hacemos de una forma ordenada, como si fuera en fila, en hilera, en columna, solo una. ¿Por qué decimos que esta estructura es la que abre el camino al mar? Porque cada séfira que está compartiendo un mismo plano con otra, en el caso de Binah Jokma, se equilibran, y cuando las ponemos de forma vertical una tras otra, lo que obtenemos es que la luz pasa tan rápido y no se llega a quedar, las esferas quedan vacías, y entonces aquí se vuelven aspectos caídos y aquí nacen las cáscaras, porque no hay un equilibrio. Cuando hablamos, y eso es un grandísimo error de las personas que dicen practicar el lado oscuro de la Kabbalah, y abro comillas, o sea, eso lo pongo entre comillas, el lado oscuro de la Kabbalah, que hablan de las cáscaras, de las Qilbot, y que lo ponen igual que si fuera el árbol sefirótico de la estructura de la rectitud, la estructura de Yosher. No tienen ni idea de Kabbalah. Porque si las cáscaras estuvieran acomodadas de una forma recta, de una forma que se pudieran equilibrar, no serían cáscaras. Si este diagrama, el diagrama recto, el diagrama lineal de columna, es el que da paso a los aspectos caídos de cada una de las sefirá, perdón, de las sefirot, y en cada sefirá que se vuelve una cáscara. Y eso es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque a lo que a nosotros nos interesa es el aspecto de la creación equilibrado, el aspecto de la creación en la que podemos intentar comprender e intentar acercarnos mediante este conocimiento al origen, a la emanación primera. Y eso es lo que de verdad nos debería de mover. Lejos de creer que estamos descubriendo el hilo negro dentro de la visión judía y estamos pagando muchísimos cientos o miles de dólares, tenemos que entender que el aspecto ordenado y que el aspecto equilibrado no es un asunto oculto. Lo que está de alguna manera reservado son las conclusiones a las que muchos sabios han llegado para hacerlo explícito a ciertos niveles de gente que ha estudiado. El 1 más 1 sigue siendo igual en primaria como en posgrado de astrofísica, en el mismo contexto. Ojo. Pero lo que se puede originar y las conclusiones a las que se puede llegar del 1 más 1 en primaria, escuela básica, o a lo que se puede llegar a nivel posgrado en astrofísica, por ejemplo, las conclusiones que nacen de ahí, de ese concepto tan sencillo, que pudiera parecer inútil, es lo que se reserva. Yo, como antropólogo, puedo leer astrofísica y leer postulados de por qué el 1 más 1 puede ser infinito. Pero no lo voy a entender. Sin embargo, puedo leer 1 más 1 en la tarea de mis pequeños, en mis pequeños en los que doy clase, o de mi hijo. Y el concepto lo puedo entender y lo puedo explicar. Y lo puedo poner como base para futuros pensamientos. Es eso. A veces es tan sencillo que se nos escapa. Y todas estas. Este árbol y la forma en cómo se acomoda y cada céfira y todos estos. Ya que lo vemos de la forma ordenada, tienen un nombre. Porque lo vemos así y podemos ver que hay tres columnas. Que está la columna que corona Binah y la otra que corona Jojmah en los respectivos extremos. Y ahí está la que está en medio. Que muchos dicen que viene de Keter y otros dicen que viene de Dat. Pero realmente es diferente, ¿no? Es diferente. La que corona estas columnas. Vamos a ver lo que son así. Son tres columnas. Una está gobernada por Binah y la otra está gobernada por Jokmah. Y en el centro hay otra. Hay otra que está equilibrando. Y está equilibrando porque las séfirot que están al medio están ligeramente un poquito más abajo, y es porque aterrizan. Sí, no están a la par que de las de los extremos, porque estas están jalando hacia abajo, están aterrizando. Y tenemos que a estas columnas la llamamos header. ¿Por qué eso es header? Porque es la representación de Hesed, Din y Rahamim. ¿Qué es esto? Pues que es la bondad, el juicio y la misericordia. ¿La misericordia cuál será? La del medio. Y es la que toma de los dos puntos. La columna Hesed, ¿sí? La columna que gobierna Hesed es la columna de la bondad. ¿Y de qué lado está? La columna de la bondad, ¿de qué lado está? Hay que intentar recordar justamente eso, ¿no? ¿De qué lado voy a tener a Hesed? Y es que Hesed está del lado derecho, y ese es el lado de la bondad. Entonces Din es el del lado izquierdo, que es el lado del juicio. Y al medio está Rahamim, que es la misericordia. Ahora aquí viene un aspecto bien interesante que a muchos les gusta. El tema de la composición de palabras mediante iniciales. Y eso es un sistema que es posterior justamente a la comprensión. Bueno, la buena comprensión del sistema sefirótico. Cuando comprendamos esto, porque el sistema sefirótico es la visión humana de la creación, podemos pasar a la visión de cómo poder obtener, pedir y hacer llegar la energía y la luz superior, de planos superiores, a través incluso de las letras. Pero que hay que llegar a esto. Hay que llegar a esto, porque esto es bien, bien importante. Si no, lo que vamos a hacer es perdernos en el oscurantismo, en la superstición y demás. ¿Por qué lo digo? Porque debemos entender que estas columnas son una línea directa, son una forma. Y que si vamos a tener la primera letra de cada una de las sefirot conllevan o que integran esta columna, podemos hacer un paso de luz. Un paso de luz bien importante. Y podemos decidir si lo vamos a hacer hacia la bondad, la misericordia o el juicio. Y yo creo que todos dirían, pues me gustaría bondad, me gustaría misericordia. El juicio, tal vez estamos ahí entendidos de que no puede ser tan, pues, tan agradable, tal vez. ¿Por qué? Porque hay muchas escuelas de pensamiento que entendemos que el juicio es algo que puede ser antes a la del castigo. Pero realmente aquí juicio quiere decir al tema, al concepto del discernimiento. Es decir, voy a tener el lado de la bondad, pero si la bondad está sin control, si no hay un buen juicio, se va de manera sobrada y puede haber algo perjudicial. ¿Cuántos de nosotros realmente no sabemos o nos ha pasado que damos demasiado afecto, tiempo, dinero, esfuerzo, saliva, incluso nuestra misma palabra? Damos demasiado y resulta que no llega nada bueno, incluso hasta lastima. Y esto es porque la forma en cómo baja esa luz no tiene un juicio, no tiene un límite. Entonces, del otro lado tenemos ese juicio, ese limitante, ese control para ejercer el equilibrio. Y entonces sí poder llegar a la columna del medio, que es la columna del Rahamim, la columna de la misericordia, porque es, la misericordia es tomar del lado de la bondad y del lado del juicio la cantidad suficiente de luz a la que estoy preparado para poder contener y poder llevar al plano de la acción. Por eso la columna Rahamim, la misericordia, llega hasta Malhut, porque es el plano de la acción. Y esa es una bella manera de entender esa organización que conocemos como Heder, que son las tres columnas, Hesed, Din, Rahamim, por esos nombres, y que si nosotros tomamos el primer nombre de cada Sefir, la primera letra de cada Sefir, vamos a obtener una palabra. Y en esa palabra existe, pues, lo que les acabo de explicar, es el misterio representado en algo así. Si lo ponemos nada más las tres letras, habrá quien diga, ¿y eso qué es? No sé, no me hace sentido. No, porque no saben lo que ahora ustedes saben. Y entonces ustedes pueden decir, es el recordatorio de la bondad, es mi recordatorio del juicio, es mi recordatorio de la misericordia, y ya tiene una utilidad. Porque las letras por sí solas, si bien tienen vamos a llamarle una frecuencia, no se hacen sonar sin algo que se llama tefilá, plegaria. Porque las plegarias son las que suben y son las que son respondidas. Entonces, para yo poder obtener algo de arriba, tengo que pedir. Y se pide siempre, la Torah nos dice que se pide forma de tefilá. No meditamos, no conjuramos, porque eso ya estamos cayendo en otras formas de pensamiento que se están vendiendo carísimas y por montones, que dicen que se meditan las letras. Las letras realmente se pueden meditar, sí, pero no te va a dar algo duradero. Vas a focalizar tus pensamientos y sí, puede haber un cambio, pero es como si, es lo mismo que si te repitieras que tú puedes lograr algo. Eventualmente lo vas a hacer, pero la forma en cómo se utilizan estos grupos de letras siempre es a través de la plegaria, la tefilá, para que entonces sí puedas ser respondida. Y hay maneras en que cada sabio nos dice cómo se pueden meditar esto. La forma más común y más usada, y nadie se los va a decir, yo he visto mucho contenido que me han compartido, gracias a ustedes y Baruch Hashem por darme el entendimiento. Nadie les dice lo que dicen realmente los sabios de la Kabbalah. Que si tú vas a meditar un supuesto nombre de Hashem, que no es un nombre, es realmente un atributo, arriba de él tiene que estar el nombre de las cuatro letras. Y así lo dicen, y así lo explica Rabbi Abulafia, que es el que más prácticas hace de ese tipo. Es el que llega a tener una Kabbalah que hoy muchos kabbalistas consideran un tanto prohibida, por temas más de comprensión y de alcance que por el origen. El Arizal dice, ten cuidado, y a sus estudiantes se los prohibió porque él no se consideraba listo ni para llevarla a cabo. Sin embargo, no es malo si lo hacemos correctamente. Porque si pensamos que las letras tienen un poder solo por ser letras, solo por estar ahí, estaríamos conjurando. Estaremos siendo talismanes de algo y atribuyéndole un poder que no lo tiene por el hecho de existir. El hombre como especie hace brillar las luces de cada letra según sus acciones, porque pudiéramos meditar en misericordia, pero si mis acciones carecen de bondad, no voy a obtenerla, no voy a tener ese equilibrio. Y eso es algo que quiero que pensemos realmente cuando escuchamos algún contenido en redes. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que realmente, a qué nos lleva? A un aislamiento, a no pensar en cómo puedo usar eso, no para mí, para los demás. Porque cuando yo pueda bajar la suficiente bendición, la Jot, inmediatamente yo también puedo ser vendido porque yo sirvo de conducto. Pero eso no lo dicen. No lo dicen. Venden la idea de que el bien último es para ti, solo para ti. Y no va por ahí. Y es que un justo, un sadik, hace la acción justa en el momento justo. Creo que ya muchos ya se los he dicho. ¿Y quién hace la acción justa en el momento justo? ¿Qué es hacer eso? Es aquel que opina, aquel que expresa, sí, incluso aquel que calla, sin que sea motivada su opinión o su actuar en base a condiciones sociales, a tabúes sociales, a opiniones sociales, como puede ser el color de piel, el origen étnico, la religión, preferencias sexuales. ¿Y quién dice eso? ¿Quién realmente hoy puede decir yo opino sin una antesala de una idea preconcebida? ¿Quién? Los niños. Los niños son el justo haciendo la acción justa en el momento justo. Porque si te van a opinar, te opinan y no te opinan mirándote los zapatos. No te opinan viendo si traes un Rolex. No te opinan viendo en qué coche llegaste o tu título académico. Ellos no te opinan en eso. Y recordemos que nos dice la Torá, si encuentro justos, un justo que encuentre, no destruiré la ciudad. No había niños. No había justo. Y hoy nos toca cuidar esa justicia, ese paso de luz. El paso de luz en un niño viene de forma directa. Aún no le han puesto vestidos. Aún no le han puesto vestidos a su mundo. No le ha puesto capas. No le ha ocultado demasiado. Y hoy, si lo notamos, y siempre les he dicho, porque nos dice así el Zohar, que la promesa de que cuando las tinieblas crezcan, lo hará la luz, y viceversa, cuando la luz crezca, lo harán las tinieblas. Hoy podemos ver en el consumismo global que están haciendo que la inocencia se vaya perdiendo, que puedan opinar en base a los contenidos que están en redes, a los contenidos a los que se reacciona. Pueden incluso elegir un baile escolar en base a la canción que está de moda en TikTok. A eso vamos. Y digo, no está mal la moda, pero debemos de entender que antes que la moda está la inocencia. Hagámoslo. No es malo tararear la canción de moda si me da el lugar a mi crecimiento personal. Yo no voy a poner a un niño a aprenderse la tabla periódica de los elementos a los 4 años. Hay que dejarlo ser niño también. También de ese lado pudiéramos estar equivocando un poco el camino. Pero eso lo digo simplemente como reflexión. No, si no te hace sentido, no lo lleves e intenta dudar. Porque así como les he dicho, duden. Porque el exceso de fanatismo nos aleja de entre nosotros. Hay gente que defiende mucho el judaísmo sin ser judío y se agradece, pero llegan al punto en que desprecian otras culturas y las agreden, las señalan, cuando realmente el pueblo hebreo siempre estuvo en contacto con muchas, muchas otras culturas y que si ponemos un poco de atención, vamos a encontrar gran similitud incluso entre las festividades y calendarios. Pero es normal, eso es normal, es el desarrollo de la sociedad humana, que podamos tener a un vecino y por el intercambio cultural podamos tener cierto intercambio o coincidencias. Pero eso no quiere decir que lo estoy haciendo igual. Hay mucha similitud en temas incluso de idioma con los fenicios, pero eso no quiere decir que el pueblo judío adora los mismos dioses que los fenicios. Podemos ser muy semejantes manteniendo nuestra misma esencia. Y no tengamos miedo, pero hay que fortalecer la esencia. Fortalezcamos la esencia de los pequeños, de la infancia, de la inocencia, para que puedan llegar a una edad adulta y ellos puedan cuidar a la infancia y la inocencia que les toque en ese momento. Creo que es una muy buena forma de intentar sanar el tejido social que lo necesita. En otras latitudes más. Pero al final del día es lo que nos mantiene pegados a la humanidad. No a ser humanos, a la humanidad que existe dentro de cada uno. Lo dejo así, les dejo esa reflexión. Por el momento sería cuanto y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Les dejo un cordial saludo, mucha paz. Shalom.